Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es miércoles y hoy te propongo empezar este programa en una sala de cine. Nos vamos al Festival de Cine Europeo de Sevilla y nos vamos con los más pequeños de la casa porque esta edición del festival abre la puerta a disfrutar en familia y acercar este arte a los más jóvenes. Las secciones Europa Junior están dirigidas a niños de 4 a 12 años y Cinéfilos del Futuro ofrece proyecciones para chicos a partir de 12 años. Son una mirada fresca al cine europeo infantil y juvenil con historias cercanas y, sobre todo, llenas de valores. Y además, la sección Cine en Familia acoge, entre otros títulos, el estreno de Norbert, dirigida por José Corral Llorente, que hoy, por cierto, nos atiende. Señor Corral Llorente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, encantada de saludarle. Vamos a ver, una nominación al Goya con su primer cortometraje de animación, ganador de la Biznaga de Plata en Málaga, debuta en el largometraje dirigiendo a Natalia de Molina y Eneko Sagardo. Esta carta de presentación ya va dando un poquito una idea de quién es José Corral Llorente. Y ahora pues regresa a la animación. Yo le preguntaría en qué registro se siente más cómodo.
A ver, a mí esta película me ha gustado mucho hacerla, a pesar de que ha sido muy dura, pero es la primera cosa que hago de niños. Yo creo que me siento más cómodo, todo lo que he hecho anterior es más para mayores, y es más thriller y cosa como más, vamos, que un niño no la puede ver, ¿no? Y esto me pilló, no voy a decir de sorpresa porque la idea y el guión es mío, pero sí que me pilló un poco con el pie cambiado, que lo he hecho encantado de la vida y ha sido un placer, pero bueno, no es lo que hago habitualmente.
Entonces, ¿eso quiere decir que es más complicado para usted el público infantil y familiar que el público adulto?
No lo sé. Bueno, a ver, lo que es más complicado es una producción de animación, sea para mayores, para niños o para quien sea. Eso sí que es muchísimo más complicado que ficción. Luego, pues claro, el público infantil pues tiene unos requisitos y unas cosas que, bueno, por parte de la productora y compañía me han ido dirigiendo y dando consejos de esto sí, esto no. Porque yo tiendo a irme por las ramas.
Uh-huh. Y ahí le han metido un poquito las cabras en el corral, como se suele decir.
Sí, nunca mejor dicho. A ver, he aprendido mucho, ¿eh? Ha sido una experiencia muy bonita, muy dura, pero muy bonita. Y he aprendido muchísimo, pero creo que no sé si me gustaría seguir con el cine de animación. También te digo, si la historia es bonita y el proyecto es bonito y la estética es bonita y demás, yo me tiro de cabeza sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Bueno, llega al festival, ya lo han oído los oyentes, llega al festival con Norbert. Es una propuesta con emoción, con risa, yo creo asegurada, pero que no puede contar un poquito.
Pues mira, es una historia de espías, de un espía muy, 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 muy voluntarioso, pero muy, muy, muy torpe, que intenta ayudar y hacer el bien para unas personas y al final se da cuenta que eso hace el mal a otras personas. Y bueno, tampoco quiero seguir contando muchísimo. Pero bueno, es una apuesta estética original. Por lo que he visto en el festival y ha sido algo muy bonito de ver, los niños lo han disfrutado un montón. Así que creo que misión cumplida.
Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero ¿por qué Norbert nos va a robar el corazón?
Mira, aparte de que está llena de personajes muy entrañables, también es cierto que desde debajo de esa supuesta película de espías para infantil y demás, hay un montón de valores y de cosas que creo que son universales. Fíjate, yo este guión, la primera versión la escribí hace más de 10 años, esta es la séptima versión de guión, y todo aquello de lo que estuve escribiendo sigue estando vigente, todos los valores de los que se habla, por desgracia, siguen siendo muy, muy necesarios hoy en día.
Bueno, ¿a quién recomienda no perderse esta película? Supongo que no solo a los pequeños de la casa, sino, visto lo visto, también a los adultos, porque un buen rato siempre es bienvenido.
A ver, creo que es importante que los valores que se enseñan a los niños en casa y demás, recordárselos a los mayores también de vez en cuando. Y bueno, que al fin y al cabo, quieras que no, los que llevan al cine a los nenes son los mayores. Así que a ellos también tenemos que entretenerles.
El mensaje al final es optimista. Decía yo al principio que, bueno, que diversión asegurada, risas, pero sobre todo el mensaje para salir de la sala con optimismo.
Siempre. Eso siempre, por supuesto.
¿Qué proyecto tiene en mente de futuro? Ya nos ha dicho que un poquito la animación, este tipo de películas le ha llegado de alguna manera de sopetón, pero no es lo que iba buscando. ¿Qué proyectos tiene en mente de cara a los próximos meses?
De primera
que se puedan contar, sobre todo.
A ver, de contar, quiero descansar y luego tengo textos y cosas que quiero revisar a ver cuál es el camino. Pero vamos, de primeras, descansar un poquito, porque es que esta pelea han sido 3 años, al final. Y 3 años complicados, porque bueno, no quiero repetir lo que ya he dicho muchas veces. Pero bueno, necesito descansar un poquito, limpiar un poco la cabeza y luego pues retomar textos, retomar cosas, me apetece un montón dibujar. No lo sé, no voy a poder estar quieto porque va contra mi naturaleza, pero poco a poco.
Claro, eso le iba a decir, que la gente piensa que cuando llega al cine y ve una película, eso se ha hecho en 2 días y además se hace de una manera muy fácil, pero de eso nada, y hay muchísimo trabajo detrás.
Pero una locura. Por eso digo, o sea, realmente el cine de animación, que siempre se tiene como una cosa menor, por decirlo de alguna manera, tiene una cantidad de trabajo detrás para hacer cada segundo, cada minuto, que no se tiene en el cine de ficción. Y son proyectos, además, muy complicados porque las decisiones las tomas a años vista. O sea, es como que la peli está terminada antes de estar la película hecha, ¿no? Antes de que empiece la producción hay un montón de decisiones hechas, está el storyboard, está el animatic hecho. Y, oye, es complicado, ¿eh? Es complicado porque en 2 años, anda que no puedes cambiar de idea, anda que no puedes evolucionar. Bueno, lo dicho, es bonito, es verlo, muy bonito verlo crecer, pero la cantidad de trabajo que hay detrás es una auténtica locura.
No se lo he preguntado todavía a ninguno de los directores, pero se lo pregunto a usted. ¿La inteligencia artificial ha abierto también la puerta al cine y se ha quedado, se ha instalado?
Buah, me pillas ahí sin los deberes hechos. No lo sé, no tengo. A ver, es una herramienta que habrá que aprender a usar, igual que en su día se aprendió a utilizar el 3D y entró y convivió con el 2D, luego se hizo su nicho, no lo sé, pero no me he sentado a practicar, no me he sentado a ver las posibilidades y no me he informado excesivamente de este asunto, sinceramente.
Bueno, pues entonces todavía es más técnica manual y técnica inspiración de los propios directores. Norbert, ¿cuándo la podremos ver en los cines, sobre todo los que no vayan al festival y la vean en el festival, claro?
Pues si no hay sorpresas, el 17 de enero.
En todos los cines de España.
No sé en todos, espero que en muchos. Pero sí, a ver, la cogió Disney para distribuirla en España y entonces, bueno, pues no yo en ese aspecto no tengo mucha más información, aparte de la ilusión que nos hace a todos, claro, que un pez tan grande como Disney se haya interesado por el pequeñín Norberto.
La verdad es que eso ya también es una importante carta de presentación, un poquito de nervios, supongo, ante ese debut.
Bueno, yo estaba el otro día en el cine en Sevilla temblando. es una prueba dura, ¿eh? Eso... La prueba de los peques, porque era la primera vez que yo la veía en cine junto a los nenes y verles las reacciones y cómo disfrutaron y demás fue muy reconfortante, pero hasta ese momento estaba yo ahí, que estás ahí con el temblete en el cuerpo.
Ya decía yo que al final resulta que el público infantil es mucho más complicado que el público adulto y a la vista está con la prueba de los nervios del director de Norbert, José Corral Llorente. Muchísimo éxito y seguro que sí, que Norbert nos va a robar el corazón.
Muchísimas gracias.
Un beso grande. Hasta pronto.
Un abrazo. Chao.
Doce y 40 minutos, así hemos arrancado. Soy Irene Ramos y enseguida te voy a contar detalles de algunas zonas de Sevilla. Te dejo ahí una pregunta planteada. ¿Sabes si tenemos algunas que son inundables?
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
12:41, el dramático paso de la Dana por Valencia nos ha hecho plantearnos muchas preguntas y también cuestiones como, por ejemplo, ¿qué terrenos son inundables en nuestra ciudad? ¿Qué obras se han hecho en Sevilla para evitar inundaciones? ¿O cuándo se produjo la última gran riada? Porque sí, Sevilla durante siglos se inundaba y en nuestra ciudad también se veían imágenes de sevillanos limpiando el barro y el lodo acumulado en sus casas donde había entrado el agua en tromba. Y la verdad es que no hace tanto tiempo de eso. En 1961 la riada del Tamarguillo fue la última de las grandes inundaciones de Sevilla y una de las mayores sufridas por la ciudad en su historia reciente. Fíjate que un tercio del núcleo urbano de la capital se inundó por la rotura del muro de defensa del arroyo del Tamarguillo. Este episodio, por cierto, afectó a 150.000 habitantes y unos 30.000 perdieron sus casas y se quedaron sin nada. Hoy está con nosotros Laura Cascajosa, quien nos va a contar precisamente cómo estamos a día de hoy, qué le ha explicado y qué le ha contado un experto, sobre todo sobre las zonas inundables, que en Sevilla, ojo, las hay. Laura, ¿qué tal?
¿Qué tal, Irene? Sí, la verdad es que es algo que de repente como que nos preocupa mucho, claro, después de lo que ha ocurrido en Valencia, que es pues conocer los riesgos reales de vivir en una zona inundable y sobre todo qué se puede hacer para minimizar ese peligro. Ya sabemos que la Junta de Andalucía va a publicar un mapa de zonas inundables de Andalucía, una versión del que ya existe del Ministerio de Transición Ecológica y que además se puede consultar. Si pones en Google visor cartográfico de zonas inundables, te redirige a ese mapa del Ministerio de Transición Ecológica y puedes ver si tienes cauces cercanos de tu casa o de la zona donde tú vives, o si tu zona aparece en un tono azul oscuro, que es eminentemente inundable. Bueno, pues he hablado con este experto sobre algunas de las zonas inundables de Sevilla. Se trata de Leandro del Moral, es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, y él me ha contado que es importante saber que hay categorías, que las de mayor riesgo son las que están categorizadas en la frecuencia 10 años, porque hay otras frecuencias que son 50 años, 100 años y 500 años. Es decir, las zonas, las de 100 años, son las más inundables, las que se han inundado en más ocasiones en las últimas décadas. Es el caso aquí, en la capital, por ejemplo, de la Dehesa de Tablada, la famosa Dehesa de Tablada, un terreno del que se ha hablado bastante durante los últimos años. Sabemos que es inundable y en el que pues nos corrobora este experto que es claramente inviable la urbanización, inventen lo que inventen.
Porque hay que tener en cuenta que este cálculo se establece sobre el régimen natural de cómo es el caudal del río antes de su modificación. Entonces, la Dehesa de Tablada tiene un retorno, una frecuencia estadística de 10 años, por tanto, y no está construida.
Bueno, Irene, en la provincia de Sevilla, además de Tablada, que está en la capital, que por cierto es el área con las mayores posibilidades de inundarse, en Sevilla, además de la Cartuja, el resto, afortunadamente, hay posibilidades bastante remotas de sufrir una inundación en casi toda la ciudad, o sea, la capital. Pero en la provincia de Sevilla sí que existe peligro de inundación en toda la ribera del Guadalquivir, desde Peñaflor hasta Coria y en Humero, Lora del Río, Alcolea, Cocina, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río o La Algaba son algunas de las más susceptibles ante el desbordamiento de los cauces. Pero bueno, no hay que preocuparse, no hay que tener temor porque este experto dice que hay mucha normativa actualmente, pues que incluida europea, que impide incluir, edificar en zonas, edificar en zonas inundables. Pero claro, ¿qué ocurre en las zonas que ya están urbanizadas? Bueno, pues este experto recomienda a quienes viven en zonas inundables contar con un seguro de inundaciones, algo que a lo mejor es impensable para una vivienda, pero es algo pues que hacen muchos agricultores, por ejemplo.
Seguro de inundación, que es, en términos generales, como comprende cualquiera que tiene un automóvil o que tiene un taller o cualquier otro tipo de o es un ganadero o agricultor y sabe lo que es el seguro frente al pedrisco o frente a la helada.
Claro, Leandro de Moral también nos cuenta que es no solo lo que deberíamos hacer nosotros si vivimos en una zona inundable, sino lo que deberían de hacer las administraciones en esas zonas inundables que ya están edificadas. Por ejemplo, mover infraestructuras como guarderías, residencias, aparcamientos subterráneos si los hay, y sobre todo, pues lo que recomienda es que no se luche contra la naturaleza. Esto es lo que nos dice.
Con esa atenuación, reducción del riesgo a través de infraestructuras verdes, recuperación de cauces, recuperación de zonas inundables que pueden ser recuperadas, o creación incluso artificialmente de zonas de amortiguación de la inundación.
Sencillamente, Irene, lo que dice este experto es que vayamos de la mano de la naturaleza, que no inventemos diques ni formas de cambiar los cauces de los ríos ni de la naturaleza en general, porque luego el agua se abre paso y con la fuerza de una riada se lleva lo que haya por delante. Y habla, pues, eso de recuperar cauces que amortigüen, por ejemplo, esa fuerza del agua cuando haya lluvias torrenciales y que no haya de por medio, pues, viviendas o infraestructuras que usamos cada día.
Yo creo que un poquito de sentido común y saber conocer eso, la naturaleza, lo que han dicho siempre nuestros mayores, que al final la naturaleza busca volver a, claro, su sitio y entonces totalmente recuperar lo que es suyo si se lo hemos quitado. Es cierto que históricamente los núcleos urbanos se han ubicado donde ha habido agua, porque el agua, como dicen también la gente del campo, el agua es vida.
Claro.
Pero con un poquito de cabeza y sobre todo teniendo en cuenta que hay que tener ese tipo de precauciones y que hay que identificar, gracias a Dios hay ese mapa para identificar las zonas inundables, y las administraciones ya han tomado algunas medidas, y aquí en Sevilla, que sabíamos, claro, que había inundaciones, pues se han también canalizado algunos arroyos de forma que se evita ese riego. Que nadie se asuste, que nadie se asuste.
Y que hay normativa, que impide ya urbanizar zonas inundables, y que, bueno, aunque luego se pueda incumplir, pero que no se debe urbanizar, ni debes comprar una vivienda en una zona que, aunque te avisen previamente, que es inundable, porque es un problema, ya lo estamos viendo.
Pues sí, muchísimas gracias, Laura. Muy interesante toda la información y la visión de ese experto sobre ese tipo de cuestiones, pero sobre todo que nadie se asuste, por favor, que nadie se asuste, que esto es informar, no asustar.
Eso es. Gracias, Irene.
Gracias. Bueno, te hablaba yo de esa riada de 1961, en las que las primeras aguas alcanzaron en muy poco tiempo en Sevilla los barrios como La Corza, El Fontanal, Álvaro Gordo, San José Obrero, Miraflores, en fin, barrios que a todos nos suenan, y también todo el norte de la ciudad hasta la Ronda de Capuchinos. El agua llegó incluso al Cerro del Águila, al Prado de San Sebastián, al Parque de María Luisa, a la Puerta de Jerez, a la Alameda de Hércules, a la Campana o a la Plaza Nueva. Por cierto, que en la Alameda de Hércules hay un azulejo que indica hasta dónde llegó el agua de esa riada en 1961. Cuentan las crónicas de aquella época que se alcanzó una cota máxima de hasta los 3 metros allí, en la Alameda. Por cierto, está ese azulejo y si lo quieres mirar, lo puedes ver. Hemos recuperado una parte de un reportaje de la televisión pública de sevillanos que vivieron esa riada, porque no fue hace tanto. Te recuerdo, 1961.
Habíamos tenido 2 meses de agua, 2 meses a diario de agua. Y el día antes había llovido, pero yo recuerdo aquella lluvia como yo nunca he visto llover nunca más. No sé si será claro por lo que pasó.
El agua alcanzó 1,5 metros aproximadamente donde vivíamos nosotros, y claro, lo perdimos todo, todo. Así que eso fue horroroso.
Nada más que empezaba a llover, nada más que caía 2 gotas, ya todos los hombres de aquí del barrio era ida y venida a ver la altura que iba tomando el Tamarguillo, porque siempre teníamos las carnes abiertas.
El día 25 a mí me cogió por la tarde viendo una película en Sevilla que se llamaba precisamente El manantial de la doncella, y pararon la película, que fue muy impresionante porque la película estaban proyectando, pararon en ese momento y dijeron por micrófono que las personas que vivieran por tal y tal zona que se marcharan porque estaba viniendo una inundación y no hubieran podido llegar a sus casas.
Fue muy ligero, yo me acuerdo perfectamente que todavía estábamos abajo. Y yo vi cómo entraba el agua por la carretera, por la parte de ahí de Los Naranjos, y por esta misma calle, cómo entraba el agua cuando llueve mucho, con mucha fuerza, cómo iba entrando el agua, y de seguida, bueno, fue sube para arriba todo el mundo, subirnos hacia arriba del castillito.
También recuerdo a mi abuelo que trabajaba de noche y no había manera de levantarlo. Y no lo tuvimos que llevar a Cabrito, lo llevó una tía mía a Cabrito, lo sacó de la cama.
Muchos hombres de aquí del barrio se llevaron toda la noche y toda la tarde sacando gente, pies de los que estaban subidos en los altos de los tejados de la parte más baja del barrio, para sacarlo y traerlo a los castillitos. El de mi madre es que era el arco de Noé, allí había de todo, animales de toda clase, pollo, pavo, de todavía, porque la gente se traían los animales para que no se les ahogaran. Y la verdad que, hombre, los que éramos pequeños, éramos chicos, pues aquello fue toda una fiesta, porque nos reíamos y contábamos hasta chistes. Pero claro, la gente mayor la pasaron muy mal, muy mal, muy mal.
Fue Fue una riada tan brutal que dejó a familias sin nada. Surgió una iniciativa solidaria, la Operación Clavel, una gran movilización para ayudar a los sevillanos que lo habían perdido todo. El 19 de diciembre de 1961 llegaba a Sevilla el resultado en forma de un convoy: 142 camiones, 150 turismos y 82 motocicletas, todos cargados de comida, de enseres, de juguetes, también una avioneta. Desgraciadamente se estrellaba causando 20 muertes y centenares de heridos.
Íbamos todas las niñas, todas las mocitas, incluso gente mayores, con sus pañuelos, sus claveles, vestidas de flamenca. Y entonces todo el barrio se aglomeró ahí en el puente.
Estábamos en un extremo del puente y pasó en el otro extremo del puente. Nosotros hacía 5 o 10 minutos que habíamos estado allí, porque allí estaban mis hermanas, o sea, mi hermana y unas primas mías. Y entonces pues nos fuimos a la otra parte, las cosas de los chiquillos, jugando, y nos fuimos a la otra parte del puente. Y en ese momento fue cuando cayó la avioneta. Entonces a una prima mía, pues un ala de las que salió despedida, pues le dio en una pierna y le partió la pierna.
Cientos de personas vestidas de flamenca esperando a Bobby de Grané. Y coche caballo, que precisamente cayó lo alto de un coche caballo. Bueno, cayó lo alto, no lo alto, pero que se lo llevó para adelante.
¿Te cuenta que es la avioneta? Y la suerte que ha caído picado. Si eso...
Sí,
que se llega arrasado, se lleva todo lo que había allí. Pasa que cayó en picado.
Entonces vemos cómo el avión baja y vemos cómo el avión enfila el cruce eléctrico que había por allí, y el chasquido aquel de romperse el cable eléctrico no se nos olvidará jamás a ninguno. Una cosa verdaderamente impresionante. Las ruedas del avión chocan con el cable, lo rompen, el peligro de que el cable que iba a producir empieza ya la desbandada con aquel cable que caía al suelo, el avión que capota cae y plancha prácticamente a las personas. Como consecuencia, 24 muertos, 25, dos que hubo anteriormente y 120 y tantos heridos.
Bueno, pues fue parte de nuestra historia, historia reciente. Y de vuelta a nuestra historia actual, te recuerdo que tenemos otra Dana haciéndonos una visita. Que esta Dana ha provocado que se hayan decretado avisos amarillos en 22 municipios de la Sierra Sur y la Campiña, y está afectando especialmente a la provincia de Málaga y a la de Granada. Hay que estar muy, pero que muy pendientes de los avisos, sobre todo si tienes que viajar a esas provincias. Hemos hablado con Juan Antonio Carazo de Andalmed, que nos ha contado así cómo va a ser la previsión de cara a las próximas horas.
El jueves estas lluvias se van a ir desplazando hacia la mitad occidental, con lo cual las provincias de Huelva, de Sevilla, de Cádiz serían las más afectadas, pero no estamos hablando de lluvias torrenciales. Y presumiblemente a lo largo del fin de semana, es cierto que esta Dana, días atrás se preveía que se quedara con nosotros durante todo el fin de semana. Pero los últimos modelos, los últimos partes, la van desviando ligeramente hacia el Atlántico, con lo cual quedaríamos algo alejados de su radio de acción. Efectivamente, en Sevilla vamos a tener jornadas de lluvia seguramente, en especial será sobre todo la madrugada del miércoles al jueves y la mañana del jueves. Lloverá de manera moderada, localmente fuerte, pero nada que haga extremar las precauciones. Tendremos cantidades de 20 o 30 litros a lo sumo, pero repartidas en un intervalo de horas de 7 o 8 horas, es decir, una lluvia normal y corriente.
Y es importante que sepas también que la Dana es un fenómeno vivo y cambiante, eso significa que puede modificarse todo de manera muy repentina.
Pues mira, de una manera sencilla, las Danas no son más que pequeños embolsamientos de aire frío en capas medias y altas. Y estamos viendo muchas últimamente porque el anticiclón de las Azores, que solemos tener abarcando a gran parte de la península, está desplazado al norte, está en las Islas Británicas. Las Islas Británicas lleva casi un mes sin llover. Sin embargo, en zonas del sur de Europa está lloviendo más de la cuenta, como es el caso de España y de Andalucía. Es una situación que los meteorólogos denominamos de bloqueo, es decir, el anticiclón está bloqueando el paso de las borrascas por los sitios normales, como sería el norte de Europa, y estos aires fríos se van desgajando de la circulación general y van llegando a la península. Y es lo que estamos teniendo actualmente, la llegada de diversas danas, que depende de donde se vayan colocando, porque son sistemas muy pequeños, pues dejan precipitaciones en unas zonas o en otras. Ya como os he comentado, hace varios días preveíamos en Andalucía una cantidad de lluvia importante durante casi toda la semana o el resto de semana que quedaba, y actualmente pues las precipitaciones cada vez van a menos, porque esa dana, al ser tan pequeña, hay pequeños movimientos y se va desplazando a otras zonas y el tiempo cambia radicalmente. Pero para que todos lo entendamos, no es más que una pequeña depresión que lleva aire frío en capas altas, que lo que provoca es el ascenso de la humedad hacia capas altas y se forma la nube y deja precipitaciones que en algunos casos suelen ser intensas.
12:56, ya lo sabes, recuerda mantenerte informado en todo momento hasta que esta dana nos abandone.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En recta final te cuento que la Universidad Pablo de Olavide diseña su oferta de formación permanente que permite a los estudiantes, una vez que han finalizado sus estudios, seguir aprendiendo a lo largo de su vida y actualizar sus conocimientos. Una formación más flexible y sobre todo orientada al desarrollo profesional en ámbitos muy concretos, potenciando tanto la empleabilidad como la promoción laboral. Laura López de la Cruz es vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones de la UPO.
La formación permanente de las universidades públicas y en concreto de la Universidad Pablo de Olavide implica una formación más flexible y orientada al desarrollo profesional en ámbitos muy concretos, en los que se potencia tanto la empleabilidad como la promoción laboral. En la Universidad Pablo de Olavide ofrecemos títulos propios y microcredenciales que implican o bien una formación más extensa y profunda en un campo profesional, como nuestros máster título propio, diploma de especialización o título de experto, o bien microcredenciales que son formaciones de corta duración y alta especialización que responden a las necesidades más inmediatas del mercado. Ahora mismo tenemos en el mercado muchísimos máster títulos propios que tienen un éxito importante, casi un centenar de programas formativos entre títulos propios y microcredenciales. Destaca el máster de análisis bioinformático avanzado o en técnicas avanzadas de medicina estética, Big Data, atención temprana, sistemas integrados de gestión de la calidad, etcétera, etcétera. El objetivo es que en alianza con asociaciones empresariales, colegios profesionales, administraciones y sobre todo empresas, montemos estas modalidades formativas, formación permanente durante toda la vida del trabajador para que pueda ir actualizando sus conocimientos y pueda ir adaptándose a los cambios del mundo laboral.
Y te quiero contar también una bonita historia para terminar, la de unos agentes de la policía que salen como cada jornada a hacer su trabajo. Seguramente cada día es distinto y no saben qué se van a encontrar. Ese día se encontraron de momento que todo escurría con normalidad hasta que de pronto en el Altozano, en Triana, se dieron cuenta de que un grupo de personas estaban nerviosas. Los agentes se acercaron a ver si necesitaban ayuda. Y sí, necesitaban su ayuda. Raúl López, portavoz de la Policía Nacional.
La Policía Nacional, realizando labores de seguridad ciudadana en la zona de la Plaza del Altozano de Sevilla, observan una aglomeración de personas en estado de nerviosismo. Los agentes comprueban la presencia en la vía pública de un adulto de edad avanzada, el cual, tras una rápida valoración, no presentaba pulso y tampoco respiraba, procediendo de forma urgente a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Durante la práctica de primeros auxilios, el varón llega a recuperar en varias ocasiones la respiración, siendo esta muy débil, por lo que los agentes prosiguen de forma ininterrumpida con la maniobra de recuperación hasta la llegada de los servicios sanitarios. A petición de los sanitarios, los policías nacionales colaboran con las distintas labores de recuperación de las constantes vitales de la persona afectada.
Pues eso, que le salvaron la vida. Es casi la 1:00 p.m. Aquí continúa ahora el deporte. Ha sido un placer. Mañana más.